El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal los trata este día miércoles de diciembre, en donde vamos a estar conversando con mujeres poderosas, ¿ah? Siempre un placer hablar en este programa sobre y desde mujeres poderosas. Vamos a estar conversando con la cantautora nacional Mariel Mariel, una de las almas detrás de La Matria Fest, que este sábado va a tener su edición 2020, va a ser por streaming y va a tener a grandes nombres de nuestro país, grandes talentos femeninos. Van a estar el colectivo Las Tesis, va a estar la Natalia Valdebenito, Camila Moreno, Dada Lu, la mexicana Vivi Quintana, la dominicana Melimel, Sara Eve de Argentina, la Dame Blanche de Cuba, entre otra gente que va a estar participando a partir de las 19 horas por Sube la Radio, y también van a estar ahí por el YouTube de, y las redes de La Matria Fest Online este sábado, así que vamos a estar conversando con Mariel Mariel al respecto, y luego les vamos a estar conversando respecto a este libro bellísimo que tengo en mi poder que se llama Retratos de Matemáticas, entrevistas a mujeres matemáticas de América Latina y Europa, y nos parece súper importante hablar de esta iniciativa, de este libro, de los testimonios que aparecen y también de lo importante que es inspirar a través del trabajo de mujeres que están trabajando en ciencia y en matemática a las nuevas generaciones. Así que vamos a estar con la directora del Anillo de Matemáticas y Género, Mariel Sáez, junto al editor de ediciones Contramaestre, Juan Cristóbal Sotomayor. Y como antes vamos a hablar de La Matria Fest, y como una de las invitadas es Camila Moreno, vamos a ir a escuchar este tema que se llama Hombre.
Thank you.
es un evento que se ha transformado en un encuentro importantísimo, no solamente para los talentos femeninos de nuestro país y sus alrededores, porque también hace varios años que hay invitadas internacionales, sino también para un momento de resistencia, de relevar los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Y este 2020 se va a realizar de manera online este próximo día sábado. Hay una serie de invitadas muy destacadas que van a estar participando. Va a estar Camila Moreno, el colectivo Las Tesis, Natalia Valdebenito, Dada Lu, Vivir Quintana desde México, la dominicana Melimel, Sara Eve de Argentina, la Dame Blanche de Cuba y Mariel Mariel, que está con nosotros al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Mariel?
Hola, Antonella, qué gusto saludarte.
Súper bueno, bien. Un placer tenerte acá en Radio Universidad de Chile para primero contar cómo estás, cómo ha estado este 2020 tan raro para ti.
Muy raro, de muchos cambios inesperados como para toda la gente. Yo dejé Santiago con mi familia, nos vinimos a vivir a Valparaíso y es algo que le recomiendo a mucha gente. Si la pandemia te pone en el camino una posibilidad de cambiar de vida, creo que es el momento para salir de la capital tóxica en la que, uh-huh, en la que estamos todos muy apretados y empezar a construir vida o reconstruir, porque estamos como en una especie de movimiento migratorio también, ¿no? Váyanse regiones y empecemos de nuevo, desde cero, desde otros lados.
Bueno, este 2020 en algún sentido nos ha hecho replantearnos dónde estamos, ¿no? Y mi experiencia acá, uh-huh, entrevistando creadores y creadoras todos los días ha sido como desde dos lugares. Uno es como el momento de quedarse absolutamente detenido. Le pasó a un montón de gente que los primeros meses de la pandemia fue como, no sé qué hacer, así como cierto nivel de pasmo, ¿no? Y hay gente que ha estado súper, súper creativa o que ha superado ese momento y que se ha puesto a generar nuevas cosas, a repensar, a generar contenidos. ¿Cómo ha sido para ti desde lo creativo este año?
Yo me alabareo en una dualidad porque, bueno, yo tuve una hija en julio del 2019, o sea, para el 18 de octubre mi pequeña guagua tenía 3 meses y luego pandemia, entonces como que en lo personal me guardé antes, como que yo ya estaba guardada, vi todo el estallido como por internet, Galería Cima, ese tipo de cosas, como vibrando mucho y queriendo revelarme, pero tenía que ser todo desde lo interno también y enfocarme a que la verdadera revolución y la verdadera primera línea en mi caso era la maternidad.
No es poco.
No, que es una misión tremenda y... Claro. Y bueno, guardada también en lo creativo, ya es todo un tema, no sé, para las feministas, madres también, feminismo y maternidad.
Sí, creaste vida, Mariel, ¿qué otro proyecto podrías tener en esos momentos?
¡La matria! sí, entonces bueno, ahí me alabareo. Por suerte pude, bueno, yo estuve viviendo en México hartos años y volví el 2017 y aquí empecé a armar un pequeño pero potente equipo de trabajo en torno a mi carrera, a mi música personal, pero también tuvo un pequeño giro hacia lo activista, hacia lo colectivo, hacia alinearnos con este movimiento feminista donde no hay líderes o donde todas somos líderes. Y la matria empieza a alimentarse mucho de eso. Partimos el 2017, partimos como una fonda, revelándonos como al cuestionamiento también de cómo hubiera sido Chile fundado por otras cabezas, por mujeres pensantes, y en base a esa reflexión, muchos formatos. Ya la matria es como una especie de plataforma modular, que es una red social, que son conciertos de muchas mujeres, con que congregamos mujeres de todos los estilos. Es una cadena también, como una figura que busca crear un lazo, un tejido entre las emergentes, las que están como en el pic de su carrera, y las de trayectoria también. Creo que son como distintas estaciones de la vida de un artista que se tienen que proyectar de distintas manera y que necesitan y que quieren comunicar distintas cosas. Entonces todo eso se tuvo que condensar a una cosa online, pero está siendo súper enriquecedor también. Creo que, bueno, entre algunas cosas positivas que ha traído este giro pandémico, es que nos podamos reformular las cosas, cómo estamos viviendo, y habemos muchas personas que sí podemos trabajar de manera online, que por qué no lo hacíamos antes, o por qué no existían estos formatos, que están dejando testimonios también, que después tú puedes ir y revisitar el festival de manera online. Así que en eso estamos.
Bueno, sí, eso abre a una audiencia que además se multiplica, ¿no?, en esos contextos. Pero antes de ir a eso, a lo que va a estar pasando este sábado, quería preguntarte por el proyecto Entre Mujeres, porque en mi experiencia desde el FemCine nos pasa, y no sé si te han preguntado, como, uy, trabajar puras mujeres, qué cosa más complicada. Y uno dice, pero ¿sabes qué? De verdad, no. Uno, no. Y dos, es la única manera que tenemos de hacer resistencia, especialmente en la gestión cultural, es a través de los vínculos, a través de las redes, a través de la militancia, del voluntarismo, ¿no?, que nos une. Y quería preguntarte por esa experiencia al interior de Mate.
Sí, creo que un ejercicio positivo que estamos pudiendo hacer, todas las que, bueno, somos independientes, nos aclanamos en colectivos, trabajamos desde la parte creativa, es construir espacios seguros de trabajo. Por alguna razón, a todos nos toca vivir cosas, no sé, y creo que para mí, en lo personal y en lo íntimo, hay cosas de mi vida laboral como música aquí en Chile que no me han gustado, que tienen que ver con todas con el tema de género, y que para mí ha sido posible reformularlas y construir como desde el otro extremo la música a la manera que lo hacemos las mujeres, la cultura, el espectáculo, reflexionar todo desde el punto de vista de las mujeres. Y a la vez también seguimos siendo las mismas personas conflictivas de siempre, o sea, si bien el feminismo nos ha ayudado mucho, si bien creo que estudiarlo es importante también, tratar de leer, cosa que para mí tampoco es tan fácil en este momento, pero bueno, tú eres una maestra en eso.
Pero yo no tengo hijos. Eso, cuando la gente me pregunta, ¿pero cómo lees tanto? No tengo hijos.
Bien. Sí, es súper difícil. Bueno, Kindle ha sido para mí la solución.
Scribd, yo lo recomiendo mucho, y la biblioteca digital pública.
Bueno. Kindle, yo doy teta así, y Kindle atrás de la cabeza de mi guagua me pueden leer. Oh, ya, bueno. Lo que te decía es que por un lado estamos construyendo estos espacios seguros y muy a nuestra manera, y por otro lado también siguen existiendo las diferencias, los roces, No es fácil trabajar con grupos humanos en general.
No. Pero el feminismo, no sé si te pasa con la matria, pero en nuestro caso es como el feminismo lo que hace es enfocar nuestra intensidad.
Totalmente. Y yo también apelo a que el feminismo igual es poder mantenerse en la incomodidad. O sea, esa conversación parte de que estamos incómodas. Y si vamos profundizando dentro del mismo feminismo, también tenemos divergencias y también tenemos que ser capaces de mantener como la templanza ante la incomodidad para poder avanzar al siguiente paso, que son, creo, cosas que afortunadamente han estado pasando, sobre todo también cosas de choques generacionales. Estamos llenas de matices, pues, y la verdad es que nosotras en La Matria, cada vez que hacemos una edición de La Matria, tenemos historias para contar de roces que pasan, de egos tremendos que chocamos. Entonces, nada, pues aceptarnos con nuestra humanidad, pero aceptarnos en esta figura aclanada y de colectivo que queremos llevar como el espíritu de las calles y de todo lo que ha pasado a los mensajes sociales unidos como protagonistas por la música.
Claro que sí, además que creo que es lindo ver también la celebración de la diversidad, que hay muchas maneras de ser mujer, hay muchas maneras de ser hombre también, y de ser no binario, por supuesto, y también hay muchas maneras de ser feminista, y yo creo que está súper bueno abrazar esa idea. Y una manera muy gráfica de ver eso es ver el cartel de La Matria, o sea, va a haber una cantidad de propuestas sonoras muy, muy diversas, y además también va a haber una serie de conversatorios al respecto, así que María, quería pedirte que nos contaras un poquito respecto a qué vamos a estar pudiendo ver el sábado.
Sí, bueno, el tema... También hemos descubierto que las matrias son temáticas. Cada vez que hacemos un evento es una conversación en torno a un tema. Y por paradójico que suene, es un festival que va a hablar de los femicidios. Es como un festival es alegría, ¿no? Un festival es celebración. Pero el tema es la violencia y la violencia femicida, que es, como hemos dicho muchas veces, la pandemia más grande. O sea, ¿cuántas mujeres mueren en nuestro continente a diario? Víctimas de sus parejas o de la misoginia o de hombres o de crímenes a personas que están en el activismo por el medio ambiente. Es un tremendo tema de conversación. La edición de este año se llama Vivas Seguiremos, que es como ya un paso más, ¿no?, en la perseverancia, en la resiliencia, en la resistencia de Vivas Seguiremos, de Vivas Nos Queremos, perdón. Porque las que estamos acá también tenemos algo pendiente con las que ya no están. Las que estamos acá nos sentimos que estamos conectadas por un tema cada vez que pasa esto, cada vez que vemos una publicación de otro femicidio más aquí en Chile, o que escuchamos una canción como la canción Sin Miedo de la Vivi Quintana, nos conmueve hasta lo más profundo, nos sentimos muy conectadas y creo que eso necesita conmemorarse. Es precisamente la primera conmemoración, el 19 de diciembre, que es el día de nuestro festival, la primera conmemoración del Día Nacional en Chile contra el femicidio o feminicidio. Y todas las conversaciones y todas las canciones y todo el espíritu y la vibra que va a estar en esta larga transmisión online, porque es larga, es en torno al tema. Abordamos las distintas violencias, abordamos casos, abordamos reflexiones, abordamos divergencias. Es un tema denso, pero es necesario también como un ritual, como un ritual de sanación, complementarlo con música, con arte, con poesía, que es como claramente el salvavidas que hemos tenido en esta pandemia. Todo el tema cultural también se hace presente. Estamos en una crisis súper profunda, súper tremenda, una crisis en un sistema completo que está como haciéndonos la vida imposible, que si lo analizamos así como sistémicamente es como cómo estamos a flote, cómo la estamos armando. Pero aquí estamos, pues. Aquí estamos y tenemos la capacidad de adaptarnos y creo que cerrar el año con esta conversación también va a marcar otro pasito adelante en esta causa feminista que nos une.
Ahora, hay varias cosas que tú dices, Mariel, que me parece que son importantes marcar, ¿no? Una, esa diferencia entre femicidio y feminicidio, y femicidio hoy día en Chile es la figura judicial, ¿cierto?, de los asesinatos de mujeres. Y feminicidio es el término que usamos al interior de algunos feminismos para decir esto es un crimen contra parte de la población. Por eso hablamos de feminicidio, por si alguien ahí le hizo ruido aquel término, ¿no? Y luego, mientras yo te escuchaba, me acordaba de un documental de Susana Lira, una brasileña que estuvo en FEMCINE hace unos años atrás, que se llama La Torre de las Doncellas, de mujeres que fueron torturadas y puestas en prisión por la resistencia a la dictadura brasileña. Y ellas adentro de ese lugar, te lo recomiendo mucho si lo encuentran por ahí, adentro de ese lugar ellas crearon una red de aprendizajes, cariños, de compartir sabidurías. Y una de las cosas que yo aprendí de ese documental que fue tan emocionante era que decía, nuestra resistencia es ser felices. Y por supuesto, el hablar de femicidio es un tema denso, hablar de que nos están matando es necesario para que dejen de matarnos, pero también encontrarnos, hacer música, hacer arte, también es y sonreír, es un espacio de resistencia súper necesario, ¿no?
Súper necesario. A mí me pasa también que saqué una canción ahora que se llama Glow, y es una canción que tiene todo de celebración, y es como, ¿cómo pudiste? Mucha gente me ha dicho, hacer esta canción en plena pandemia, porque la hice como a mitad de junio, en un momento ya donde estábamos todos como pasando por una fase súper oscura. Y yo creo que gracias a mi guagua también, que nada, pues uno está cantando, y como que la vida es una especie de comedia musical, es como la vida es bella, ¿no? Entonces, yo venía sacando, no sé, canciones como Sacar los Tambores, como Iba a Caer, canciones que son mucho más de revolución, contestatarias, pero también necesité ejercer como mi derecho al goce, a la felicidad, a la ternura, ¿cachai? Y eso es perfectamente un complemento de cualquier tipo de conversación.
Por entonces, supuesto, como se llama Goldman, revolución sin baile no es revolución. Exacto. No quiero esa revolución. Bueno, les dejamos entonces invitados a todas, todes, todos a conectarse con la Matria Fest este día sábado. Esto va a partir ¿desde qué hora?
A las 6 de la tarde va a ser la transmisión por la Sube la Radio. Después va a quedar en el YouTube de La Matria, así que lo van a poder ver para siempre. Y es bien dinámico, es mucha conversación. Pero bueno, si lo comparamos con otras largas horas de amor y de causas que caracterizan, ¿no?, a nuestro país, creo que es lo mínimo. Es lo mínimo.
Bueno, quienes estamos encerrados los sábados, porque seguimos aquí encerrados, tienen un buen momento para hacer comunidad, para sentirse acompañadas, ¿no?, para además estar ahí disfrutando, aprendiendo del talento femenino. Mariel, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias, Antonella. Oye, yo te sigo desde que te descubrí, gracias a la pandemia también. Yo no te conocía, así que así un gusto, eres una profe para mucha gente que te escuchamos ahí online.
Gracias, facetas. Gracias, Mariel. Te mando un abrazo y nos quedamos acá con una pausa y ya regresamos con mucho más Semáforo.
Sube rapidito, si nos miramos, ay, ese brillito es lo que me hace viajar por el infinito. Improvisando este momento apasionado, con la energía que pinta el cielo dorado. Es tan real que de tus ojos vuelan rayos. Tú me miras y esta luz resplandeciente tira flow, 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 que me prende como el sol, 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 con la fuerza del tambor, boom, boom, boom. Tiene brillo, tiene glow, 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 glow. Flow, 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 flow. Que me prende como el sol, 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 sol. Con la fuerza del tambor, boom, 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 boom. Tiene brillo, tiene glow, 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 glow. Fuego en la mira, fuego en la mira. La luz de tus pupilas que me tienen candila. Fuego en la mira, fuego en la mira. Me dices que estoy loquita porque soy tu otra mitad. Improvisando este momento apasionado, con la energía que pinta el cielo dorado. Es tan real que de tus ojos vuelan rayos. Tú me miras y esta luz resplandeciente tira glow, 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 glow. Que me prende como el sol, 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 sol. Con la fuerza del tambor, boom, 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 boom. Tiene brillo, tiene glow, 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 glow. Flow, flow, que me prende como el sol, 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 sol. Con la fuerza del tambor, boom, 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 boom. Tiene brillo, tiene glow, 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 glow.
Sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya mía. Levantarnos para cabina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Cielo, vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados.
Retratos de matemáticas. Son 24 entrevistas a mujeres matemáticas de América Latina y Europa, que ha sido editado por Ediciones Contramaestre y organizado por el Colectivo de Mujeres Matemáticas de Chile y la European Women of Mathematics, que han permitido este proyecto, que fue una exposición, esto es súper interesante, y que tuvo su versión europea, al que se desarrolló luego esta versión latinoamericana que se edita en nuestro país. Y para hablar al respecto, estamos con la directora del Anillo de Matemáticas y Género, Mariel Sáez. Mariel, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, a mí me emocionó cuando me contaron que existía este libro y me lo hicieron llegar, además de agradecer y sentirme muy honrada por aquello. Me parece tan, tan necesario que hablemos más de mujeres en ciencia y particularmente de mujeres en matemática, que finalmente de eso es lo que va el libro, no son los testimonios. Pero antes de ir a lo que aparece acá, desde el Colectivo de Mujeres Matemáticas de Chile, desde el Anillo de Investigación en Matemáticas y Género, ¿cuál sientes tú que es la situación actual que existe en términos de la relación entre las matemáticas y el acceso a las ciencias y a los estudios de las matemáticas que tiene la mujer, y cuáles son ahí los desafíos en este sentido?
Uf, es una pregunta compleja y por supuesto la situación es distinta en distintos países, entonces una cosa es hablar de la situación aquí en Chile y otra es en otros países del mundo. Entonces un poco también el objetivo del libro era mostrar no solo lo que pasaba en Chile, sino lo que pasaba en distintas partes de Latinoamérica y también en Europa, que es donde en realidad nació el proyecto. En general en Chile la participación de mujeres en matemáticas ya en la carrera académica es baja en términos de investigadoras, pero por ejemplo si hablamos de docencia, muchas de las personas que hacen docencia y no investigación sí son mujeres.
Mira, ¿y qué habrá ahí?
Entonces bueno, es un problema complejo. De hecho, el objetivo del proyecto del que estoy participando, del anillo de matemáticas y género, es justamente tratar de entender un poco las carreras de mujeres exitosas, de mujeres que somos investigadoras. Yo soy matemática, yo soy investigadora en matemáticas. Y bueno, también la situación ha ido cambiando generacionalmente. En las generaciones anteriores yo creo que había más mujeres que ahora, cada vez hay menos.
Qué loco eso, pero uno pensaría que debería ser al revés.
Sí, ahora la historia, si uno la ve en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, durante la guerra había muchas mujeres, durante la Segunda Guerra Mundial.
Claro, los hombres estaban en el frente y se abrieron los espacios para que las mujeres pudieran entrar a estos campos. Pero luego, también culturalmente, se hizo un trabajo muy potente de convencer a las mujeres de que el lugar era el hogar, el único lugar posible. Porque está todo bien con que el lugar sea el hogar, pero que el único lugar posible es el hogar.
Y bueno, y obviamente hay toda una serie de causas anteriores, ¿no? O sea, yo creo que esto está bastante más estudiado que lo que pasa en la carrera académica, lo que pasa en la escolaridad, que las niñas en general se cree que son mejores para el lenguaje, los profesores creen que, y profesoras creen que las niñas son mejores en lenguaje también. Entonces, bueno, hay barreras de entrada, hay barreras de permanencia y después hay barreras más hacia arriba también, si uno mira la cantidad de mujeres que son, por ejemplo, directoras de centros de excelencia o cosas de este tipo en ciencia, es muy baja. Si uno mira, por ejemplo, los directores de los proyectos de institutos núcleo de este año, de institutos milenio, en ciencias sociales las directoras son todas mujeres. En ciencias exactas los directores son todos hombres.
Mira, ¿qué será? Es interesante porque, bueno, hay un montón de razones culturales porque nuestro entrenamiento, y ahí viene por supuesto el sesgo de género, de que que el cerebro es distinto, y básicamente lo que sabemos, lo que toda la investigación que tenemos en ese sentido, es que básicamente nuestro cerebro reacciona al entrenamiento. Y por eso es tan importante la publicación de un libro como este, Retratos de Matemáticas, entrevista a mujeres matemáticas de América Latina y Europa, y estamos conversando con Mariel Sáez, directora del Anillo de Matemáticas y Género, y también recibimos al editor de Ediciones Contra Maestre, Juan Cristóbal Sotomayor. ¿Cómo estás?
Hola, Antonella, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes por allá?
Muy bien, y contentos también de anunciar este libro que existe. Preguntarte a ti como editorial, ¿por qué les pareció importante hacer esta publicación?
Mira, el proyecto a mí me cautivó cuando lo conocí. Nosotros no somos una editorial que publique temas de género en su esencia. Más que todo publicamos literatura, pero llegó este libro con una serie de entrevistas que venían de Europa y también con la entrevista a mujeres latinoamericanas, dándole especial énfasis a las chilenas, donde se visibilizaba un montón de temas sensibles que tienen que ver con el discurso de género, pero de una manera focalizada a la ciencia. Entonces era muy interesante, al momento de leer la entrevista, ver que habían distintas aristas que influían en eso. O sea, los números generales apuntan a que hay mucho más publicaciones de hombres en tema matemática, para ser específico, pero en el fondo, en la entrevista, uno lee que tampoco hay barreras de entrada especiales para las mujeres. Entonces uno se pregunta, bueno, está bueno esto, veamos qué es lo que pasa. ¿Por qué el CEP dice que hay más hombres publicando, haciendo investigación, ocupando cargos de poder en instituciones, Y sí. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Y eso fue un tema muy interesante que me encantó, porque además está tratado con la realidad. Hay un punto de vista muy subjetivo en esto. Aquí no se, en este libro no se pretende hacer antropología, ni sociología, ni mucho menos, sino que se da opiniones particulares a personas que ocupan cargos universitarios, que doctora en ciencia exacta, en matemática, y que cuentan su experiencia personal, cómo les fue, cuentan si fueron apoyadas por la familia o no, cuentan, algunas de ellas dicen, bueno, yo tengo marido, mi marido es ingeniero, o me tocó estudiar en tiempos de guerra, donde era muy difícil el acceso a todo el mundo. Entonces hay una realidad que uno puede, a lo largo de todas estas entrevistas que están sistematizadas en este libro, el sacar sus propias conclusiones. Y eso creo que siempre es un aporte para el diálogo, para el discurso, para poner en carpeta la conversación y tratar de no simplificarlo con titulares, que eso siempre es nefasto para todos lados.
Claro, además que finalmente estamos hablando de testimonios y por lo tanto los testimonios son irrefutables. O sea, cuando alguien puede decir, no, pero si no es cierto, si las mujeres tienen todas las posibilidades. Bueno, aquí hay 24 testimonios que básicamente dan cuenta de cuáles posibilidades son reales o no, de las diferencias también, de las diversidades de casos, de lo que sucede en los distintos países, porque recordemos que son estos retratos de matemáticas, son... testimonios que se levantan tanto en América Latina como en Europa. Y me dio mucha risa porque cuando yo me llegó este libro, yo siempre que me llega el libro, yo le saco una foto y agradezco a la editorial por mandármelo, etc. En este caso fue una auditora, así que me sentí muy, muy emocionada también por la posibilidad de conocer esto. Y me llegaron varios mensajes de vuelta, es como, ¿dónde está ese libro? Yo quiero leer ese libro porque es tan raro poder encontrar material de este tipo. Y ahí quería preguntarte, Mariel, respecto a eso, ¿no? Respecto a la importancia de levantar estos testimonios y a través de ellos, por un lado, hacer visibles para el mundo de la ciencia y para el mundo en general, respecto a la situación de las mujeres, o las situaciones diversas de las mujeres en matemáticas, y por otro lado, para la inspiración, que a mí me parece que es fundamental, para que niñas puedan también decir, ¿por qué no? Yo podría, yo tengo una historia parecida a esa, ¿por qué no?
Bueno, o sea, el proyecto original, el otro día estuvimos hablando, de hecho, con Juan Cristóbal, con la gestora del proyecto, y ella contaba que todo partió porque a ella le pidieron que diera una charla sobre mujeres en matemáticas, y ella dijo, bueno, yo lo único que en realidad puedo contar es como mi historia personal. Así que, bueno, empezó a recoger historias de otras mujeres, y un poco todo creció así. Cuando nosotros llegó el proyecto, la historia fue parecida. Estaban estas entrevistas, pero si mostrábamos la exposición de mujeres europeas, a lo mejor también era una cosa muy lejana, ¿no? Ajá. Entonces, por eso decidimos levantar estas entrevistas latinoamericanas, justamente con la idea de lo que tú dices, de que a lo mejor la gente pudiera identificarse en esas entrevistas, o no identificarse, pero al menos ver cosas en común y cosas que no son comunes. Y otra cosa que a mí me parece muy interesante, y una de las razones para editarlo de esta manera, es justamente que llegue gente que uno no llegaría normalmente, gente claro, que yo no pienso que yo conozca o que yo sepa que sea cercana de alguna manera al medio, que es lo que suele pasar con estas cosas, que son cosas que hablamos entre nosotras. Y nos ha llamado mucho la atención justamente este tipo de reacciones que tú comentas en Instagram o en Facebook, que la gente pregunta dónde comprar el libro, gente que claro, uno pensaría que se vaya a interesar en esto. Y sí, yo creo que el libro es bastante accesible para todo el mundo. O sea, tiene una parte grande que yo creo que cualquiera se puede sentir como interesado o identificado. Ver que gente como común y corriente las que hacemos matemáticas.
Sí, bueno, y de hecho yo creo que este año ha sido muy interesante. He tenido la posibilidad de entrevistar a varios divulgadores y divulgadoras de ciencia, y uno de los mitos con los que tenemos que enfrentarnos es esa idea como de científico encerrado en su laboratorio, que no hace nada, que o sea, que hace un montón de cosas, pero que nadie más lo entiende, y que está como ahí en ese lugar, ¿no? Y ahí, desde eso mismo, Juan, quería preguntarte por tu propia experiencia como lector. Antes de ser editor del libro, ¿cierto?, desde Ediciones Contramaestre, tú contabas un poco lo que te pasó, lo que te llamó la atención del libro, pero me imagino que no eres una persona que, como yo, está vinculada con el mundo de las matemáticas, pero uno puede conectarse con el mundo humano que aparecen en estas entrevistas, ¿no? ¿Qué aprendiste tú leyendo las entrevistas?
Sí, yo soy un gran lector, pero soy lector de novela. Leo, o sea, no leo ciencia. Para mí el tema de las matemáticas es un tema que siempre me ha llamado la atención. Lo he encontrado curioso, pero no tengo mayor proximidad con eso. Y claro, lo primero que me pasó cuando leí este libro, dije, esto tiene que estar publicado. O sea, esto tiene que estar publicado. Y yo creo que una de las razones por las cuales este colectivo buscó también apoyo de una editorial independiente fue darlo a conocer, llegar a público que no son propios del mundo docente o del mundo académico. Entonces, por eso un diseño que es distinto al que podría haber hecho, no sé, la Universidad Católica hay un diseño más atractivo, más vinculado, que lo hizo una tremenda diseñadora, que es la María Paz Morales.
La portada del libro, la gente no lo ve, porque nos está escuchando en la radio, pero debo decir que la portada del libro es de una belleza. Los créditos a María Paz Morales, que hizo el diseño de cubierta.
Una tremenda diseñadora, ¿eh? Sí. Así que estamos muy orgullosos del contenido. Ahora, respecto a lo que tú me preguntas, es un libro que llega directo, ¿no? No hay que ser matemático para entenderlo, son experiencias concretas que en el fondo, y yo creo que es lo mismo que nos pudo haber pasado a nosotros en nuestro estudio universitario, en nuestros primeros trabajos. Obviamente el caso de las mujeres es distinto, por eso hay un enfoque especial. Entonces, pero tú lees y dices, bueno, está bueno que esto circule, que se divulgue, que se dé a conocer. Y incluso me pasó algo muy divertido. Una gran amiga que estudió, no es astrónoma, pero estudió astronomía, me dijo, bueno, el que sigue ahora es el del mundo de la mujer y astrónoma. Y yo le decía, bueno, esto también es una invitación a la gente a contar sus propios proyectos, a contar sus propias dificultades, cómo lo han resuelto y sus propias conclusiones. Yo creo que poner este tipo de temas sobre la mesa ampliar nuestro rango de visión.
Absolutamente, absolutamente. Y es importante, yo creo, tanto para los varones, que son colegas, ¿cierto? Que están, o sea, por favor, compren muchos para la biblioteca de Buchef de nuestra universidad, muchos, muchos, por favor, y también, por supuesto, para ciencias, ahí en Juan Gómez Milla, estoy hablando de la Universidad de Chile, y cada universidad se hará cargo. Es súper importante porque también, por un lado, los varones no tienen cómo saber lo que es tratar de hacer ciencia en un cuerpo femenino, y los desafíos que esto tiene, a menos que las mujeres les contemos, mira, así es, así son las cosas que pueden pasar. Y por otro lado, quiero hablar de nuevo de la idea de visibilizar, ¿no? Y de inspirar, y está súper comprobado que en el caso de las mujeres, y por eso también está esta frase, no puedes ser lo que no ves, y ver mujeres científicas me parece súper importante. Entonces, para cerrar, María, quería preguntarte por tus expectativas respecto al libro, y también por dónde la gente los puede conseguir. Seguramente va a haber muchas personas ahora que van a querer leer este libro.
Mis expectativas, bueno, yo creo que las expectativas en este momento están cumplidas, digamos. Yo quería publicarlo y ver qué pasaba, y ya la respuesta que ha habido hasta ahora a mí me satisface un montón, y espero que haya nuevas ediciones y que realmente tenga mucha llegada a distintos lugares. La otra expectativa que yo tenía de publicar el libro es que la exposición es algo que es difícil de trasladar. Entonces, la hemos mostrado en distintos lugares de Chile, pero no hay muchos lugares a los que nunca va a llegar. Claro,
hay una exposición de fotografías, de retratos, sí, de estas mujeres que ha estado viajando por el mundo, ¿no?
Exacto. Y esa, claro, es más difícil, pero esto yo espero que pueda llegar a los lugares que uno no llega habitualmente. Un montón. Yo no soy de Santiago, yo soy de Valdivia, y ahí hay un montón de comunidades, por ejemplo, cerca de la ciudad, que tienen poco acceso a este tipo de actividades. Cada vez que nosotros tenemos una actividad, yo trato de que se haga en Valdivia, pero sé que aún así hay un montón de gente a la que no estoy llegando, y un libro es algo que sí puede llegar más fácilmente a todas partes. Y eso es lo que a mí más me gustaría, llegar a regiones y a lugares que no llega fácilmente.
Bueno.
¿Y dónde
está? Claro, le voy a preguntar a Juan Carlos. Cristóbal, está en Ediciones Contramaestre, pueden seguirlo en las redes.
A ver, bueno, siempre en las redes sociales de la editorial, pero el proyecto incluyó también una serie de donaciones a bibliotecas. La idea es que esté lo más difundido posible y vamos a entregarlo a bibliotecas. Estamos en ese proceso recién, está recién lanzado el libro, a bibliotecas a lo largo de todo Chile, municipales, especializadas y todo eso. Estamos todavía trabajando en ese proyecto.
¿Pero si alguien lo quiere comprar?
Alguien lo quiere comprar, librerías.
En todas las librerías. ¿Para regalarle Navidad? Sí, vaya, pregunte su librería favorita.
Esta librería, y en provincia que es más difícil llegar, estamos en algunas librerías que tenemos algún grado de cercanía, no voy a nombrar, pero además estamos en la librería Antártica.
Perfecto.
Que encuentro en provincia. Pero
está en general... cosa, las redes sociales de Ediciones Contramaestre para que puedan quedarse vinculados. Yo les recomiendo de verdad Retrato de Matemáticas, un excelente libro para regalar además. Son 24 testimonios de mujeres de distintos lugares del mundo, Europa y Latinoamérica, que trabajan en la investigación matemática. Nos cuentan desde dónde, cómo llegaron a hacer matemáticas, qué les inspira, cuáles han sido sus mayores logros, los mayores desafíos también. Así que se los dejo recomendado. Hemos estado conversando con Mariel Sáez, directora del Anillo de Matemáticas y Género. Muchas gracias, Mariel, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti por la invitación. Y ojalá que el libro te haya gustado. Muchas gracias.
Sí, no, me encantó. Me pareció además el testimonio, escuchar o leer a mujeres poderosas en distintas áreas siempre es muy inspirador. Así que muchas gracias también a Juan Cristóbal Sotomayor, editor de Ediciones Contramaestre.
Muchas gracias, Torela, por este espacio, por este tiempo de conversación.
Bueno, y acá quedamos disponibles para sus próximos títulos, así para que también nos estén contando con lo que se trae. Nosotros despedimos el programa de hoy. Mañana, junto a nuestra superproductora Tania González, regresamos a las 10 para hacer Semáforo. Que estén muy bien, chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.